Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con Diego La Rosa. Él es el candidato de Primero La Gente. Va a la Cámara de Diputados con el número 21, pero tiene una particularidad muy especial. Tiene 25 años, es decir, está en la edad límite hacia abajo para postular a la Cámara de Diputados. Y él es bachiller en psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha dedicado a administrar una empresa familiar, además de estudiar, porque acaba de terminar la carrera. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por el espacio también, Rosa María. Feliz de estar acá. Mi nombre es, como te dije, es Diego La Rosa. Estoy a la Cámara de Diputados con el número 21.
¿Y por qué postular al Congreso? O sea, uno entra a un partido, es joven, ayuda, hace muchas cosas. ¿Por qué decís, no, yo me voy a la Cámara de Diputados?
Bueno, tengo que ser sincero, o sea, mi trayectoria en la política inicia también desde la política universitaria, ¿no?
Ya.
Yo dentro de la Católica fui dirigente de un partido, de un movimiento político dentro de la universidad.
¿Qué se llama?
Unión Estudiantil. Sí, yo fui presidente de ese en mi último año de universidad y a raíz de eso también conecté en ese momento con
¿Ganaron algún centro federado? ¿Ganaron la FEPU?
Sí, bueno, yo fui jefe de campaña, me dediqué mucho a ser jefe de campaña y yo me encargué de 6 campañas, de las cuales ganamos 5, ¿no?
¡Ah, caramba! Entonces, pero no ganaron la FEPU.
No ganamos la FEPU.
Pero ganaron 5 centros federados.
No, ganamos 2 centros federados y 3 cogobiernos, que son los tercios. Representantes ante la Asamblea, ¿no?
Ah, ya.
Sí.
Muy bien.
Sí, y bueno, ahí empezó. Cuando yo entro a Primero La Gente también desde lo justo, ¿no? Uh-huh. Yo conozco ahí a Marisol y a diferentes personajes que tenían esta iniciativa de hacer una política distinta.
¿Por qué el movimiento universitario está tan callado, tan apagado? ¿La pandemia?
Bueno, creo que en general también no hemos tenido espacio para poder llegar a consensos, ¿no? Estamos un poco divididos, diría yo. Tenemos desde la FEPUC, tenemos algunas universidades privadas que no se les permite incluso a los estudiantes tener
representación, vida política.
Por supuesto. Son penalizados, muchas veces también amenazados con que los pueden expulsar y eso daña a la política universitaria en general.
Sí, evidentemente, la Católica es otra cosa, estamos de acuerdo. Pero el problema es que esta ausencia de participación ha permitido que sucedan cosas muy graves, como por ejemplo el desmantelamiento de SUNEDU, como por ejemplo, bueno, lo que estamos viviendo en materia de ausencia de la protesta en Lima. Y muchas veces se ha dicho, ¿dónde está la Católica? ¿Dónde está San Marcos? ¿Dónde está la UNI? ¿Dónde están las universidades que salían con sus comandos a protestar a las calles cuando había un problema con el Estado peruano? Y no han estado tremendamente ausentes.
Bueno, yo creo, y acá un saludo a la FEPUC, siempre ha estado y siempre se convoca.
Sí,
pero hay una apatía, ¿no?
Exacto, pero van, claro, el grupo organizador, pero no hay que la universidad sale a protestar.
Bueno, la universidad como tal creo que no está tan politizada como antes, ¿no? Nosotros como estudiantes también, ahí lo he visto desde que he entrado a Unión Estudiantil, poco a poco hay menos interés por entrar a la política. Y mira, yo te digo, ese interés es muy comparable al que se ve en la calle. Yo estoy saliendo todos los días a hacer campaña y me siento bastante orgulloso de eso y que el partido Primero La Gente también lo haga. Y en la calle también la gente está desesperanzada.
Pero usted, ¿no?, es bachiller en psicología.
Sí.
¿Este es un problema de salud mental?
Yo creo que más allá también es un tema de desesperanza en general, de pérdida de confianza. Y creo que también es miedo. Lo que ha hecho este Congreso nos ha llenado de miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de protestar incluso cuando hay algo que nos corresponde justamente. Y también nos han dado miedo de decepcionarnos, ¿no? He estado escuchando los comentarios que leías y la gente no sabe por qué elegir porque tiene miedo a que otra persona sea decepcionada y que no cumplan lo que ellos prometen desde un primer día. Y eso es lo más difícil. Y yo me encuentro día a día con personas que me dicen, me han utilizado. Me dicen, por favor, Juan, si ganas, vuelve. Y ese dolor que hay es el mismo dolor que también se ve dentro de las universidades, dentro del movimiento estudiantil y dentro de, en general, varios movimientos. La política ya no es como antes.
Usted ha centrado su campaña en dos ejes, salud mental y educación.
Sí.
¿Qué lleva al Congreso, a esa Cámara, como iniciativa? Porque ustedes son los que tienen la iniciativa.
Claro. Mira, yo te voy a contar una de mis banderas, que es regular el acto psicoterapéutico, que creo que es fundamental y tiene como foco principal proteger al paciente. Desde tres puntos. Uno, desde el intrusionismo. Hoy en día vemos a coaches que tienen 3 meses en un cursito online y ya creen que pueden tratar temas tan graves como la depresión, ansiedad o trastornos alimenticios. Y eso no se puede permitir. Lo segundo es proteger al mismo paciente de la mala praxis de un psicólogo que pueda tener. Y por último, sobre estas terapias que no tienen sustento científico, como las terapias de conversión, por ejemplo.
Claro.
Es prohibir desde ese punto este tipo de terapias que afectan al paciente como tal,
¿no? ¿Y usted cree que eso necesita una regulación especial? Todavía no está en el...
No existe una regulación sobre la psicoterapia en general. Uh-huh. Y miren, yo que soy bachiller, incluso un psicólogo titulado, no puede salir de frente a hacer terapia. Hay todo un proceso de preparación que nosotros tenemos que tener para poder... tener
primero
poder
tienes que pasar
eso,
tú,
¿no?,
por la terapia.
Bueno, nosotros se nos aconseja, claro, es parte de nuestro autocuidado que nos enseñan desde la universidad, de tener también a alguien para poder justamente hablar, tener nuestro propio proceso, ¿no?
Claro, pero ¿para cuándo la licenciatura? ¿Ha sido suspendida por la campaña?
Sí, bueno, la campaña, como te digo, para mí... ahorita es una prioridad, estamos en todo este proceso. Yo estoy... metiéndome con todo en esta campaña porque creo en el proyecto de Primero la Gente. Creo que también el Perú se merece nuevas formas de hacer política, no simplemente nuevas caras, porque he escuchado muchos de los partidos nuevos que dicen nuevas caras, pero de nada sirven estas nuevas caras si no tienen una nueva política.
Y en educación, ¿qué hacemos en educación?
Bueno, en primer lugar, yo te voy a decir, siempre lo he dicho, esta política pública de un psicólogo por colegio, creo que es un saludo a la bandera. Hay colegios que tienen 500 alumnos y con un psicólogo en verdad no hace nada. Yo tuve la oportunidad de ser psicólogo educativo y yo tenía 60 muchachos y de verdad te consumía mucho. Un psicólogo para un colegio de 500... No puede funcionar.
Claro, no va a funcionar, pero es mejor que nada, ¿no? Porque
totalmente.
Hay colegios que no tienen nada.
Pero creo que ahorita los peruanos se merecen ese adicional. No, no simplemente nos podemos conformar con el que, bueno, ya, mejor no es nada. Uh-huh. Creo que tenemos que aspirar a trabajar por un mejor país donde la salud mental no sea un lujo. Porque hoy en día lo es.
Es un lujo. La salud mental ni siquiera está cubierta por las compañías de seguro privadas.
Y eso es una de las propuestas que también quiero traer, la paridad entre los seguros para que puedan incluir el tema de salud mental. No simplemente dentro de los seguros particulares, sino también en los seguros que provee también el Estado, como el SIS y el de salud, ¿no?
Bueno, debe estar, ¿no? Yo creo que SIS
sí,
y salud sí tiene.
Hay, pero también vemos que en los centros de salud mental comunitario a veces ni psiquiatras hay, entonces no se aplica en la realidad.
Los psiquiatras es mucho más difícil porque implica... 8 años de carrera de medicina, y la verdad es que hay un déficit de psiquiatras en el Perú.
Bastante fuerte.
Fuertísimo, eso sí es fuertísimo. Pero por lo menos con psicólogos se podría avanzar.
Por supuesto, sí. Pero mira, yo me he encontrado con una madre de Embreña que tenía a su hijo que tenía trastorno del espectro autista. Uh-huh. Y me decía, joven, yo me he acercado a usted porque me dijeron que es psicólogo, no sé qué hacer, tengo mi hijo y en el Honorio Delgado no me dan cita.
Claro.
Después he estado esperando 30 días y todavía no me dan cita. Y si me dan cita me han dicho que va a ser de 15 a 20 minutos.
Claro.
Y cuando ese chico debe tener sesiones frecuentes.
¿De terapia?
Sí.
Y no, le van a dar una cita para un diagnóstico, pero no le van a dar una cita para... ni siquiera para un diagnóstico, porque no le pueden aplicar una batería de pruebas ni nada.
¿En 20, 15 minutos? No.
Imposible.
Claro. Y por eso te digo, o sea, hoy en día... ¿la salud mental cuesta cuánto tener un psicólogo? 60, 80 soles, lo más básico que yo he visto, que recién salidos de la universidad como yo, 60, 80 soles.
¿La hora?
Sí, los 45 minutos algunos.
45 minutos.
Sí, y eso con 2 sesiones que tenga semanalmente ya se convierte en 120 soles.
No, es impagable.
Sí.
Para una familia es impagable.
Claro, Y creo que es nuestra responsabilidad que la salud mental hoy también sea una prioridad. Siempre ha sido la última rueda del coche. Y creo que tenemos hoy en día la oportunidad para poder hacer algo distinto.
Tenemos una pregunta del público. Vamos a ver, ¿qué haría para regular el aforo en las clases en modalidad virtual? Hay universidades que tienen aulas virtuales con casi 100 estudiantes y consideran meter más. Claro, porque es gratis, es baratísimo, pues. Es lo más barato que hay para la universidad. Creo, la matrícula es infinita, pues.
Creo que ha quedado también como precedente lo que ha pasado en la pandemia con todas las clases online. Uno, de parte del Estado, que no ha podido suplir la demanda que existe en temas de educación. Y en segundo punto, también, incluso los privados, hemos visto que muchas han caído.
Tú has hecho dos años y medio de tu educación en pandemia.
Sí, ha sido muy triste. Porque
ha sido tristísimo. Sí. Tristísimo. Yo soy profesora en la Universidad Católica también. Es tristísimo.
Sí.
Es tristísimo. ¿Hiciste además parte de tu carrera de facultad ya o solo letras?
No, hice hice casi toda facultad, sí. Sí, tres. Es que yo en ese momento estaba en Derecho, todavía por mis papás. Y bueno, yo me cambié a Psicología y yo tengo un ciclo en Derecho y dos ciclos en Psicología en virtual, ¿no?
En virtual. Y fatal.
Sí, a mí no me gustó para nada. Te da esa sensación de que no llegas a aprender del todo, ¿no? Aparte, las universidades y los colegios, y esto lo vemos dentro de la psicología, ayudan como parte del desarrollo porque interactuamos con los demás.
Claro.
Y somos seres ultra sociables. Entonces, para nosotros aprender a tener relaciones interpersonales, tenemos esos espacios como las escuelas, las universidades, donde podemos dialogar, debatir ideas y así tener espacios también para que se confronten nuestras creencias, ¿no?
O sea, lo que pasa es que la virtualidad puede usarse como una herramienta adicional, ¿no es cierto? No la prohibiría.
No.
Bueno, el Congreso todavía tiene sesiones virtuales, ¿ah? ¿Qué haría con eso?
Yo creo que no. O sea, muchas personas, incluso los congresistas, tienen este bono para poder relocarse dentro de Lima. Entonces, no veo sentido de una...
El otro problema es que usted tiene 25 años y llegaría a ganar más o menos 400.000 soles al año.
Sí.
¡Wow! No, entonces la gente diría, es ni trabajando en el sector privado, ni con empresa propia, ni con nada, ganaría esa cantidad de dinero. ¿Le parece razonable?
Yo creo que no, porque también hemos visto ahorita los congresistas que tenemos. Y también teniendo una empresa familiar privada, nadie se sube el sueldo o nadie le sube el sueldo a alguien cuando no están haciendo su trabajo.
Claro.
Y ese es el gran problema. No vemos que están haciendo un trabajo como nosotros vemos nuestros impuestos pagados en ellos.
Claro.
Y algo que yo he hablado mucho, por ejemplo, con las personas en la calle, es el tema de la fiscalización, que es uno de nuestras responsabilidades también como
congresistas. Claro, pero la fiscalización es voluntaria. Usted puede escoger en qué quiere fiscalizar.
Ese es el gran problema.
No es obligatoria. Y dos, no tiene ninguna no genera una vinculación. Es decir, usted le puede mandar una carta hoy día a Migraciones a preguntarle por qué no hay citas, le mandan una respuesta y ya pues, ahí terminó. No hay sanción. Usted no sanciona a nadie.
Yo no creo en simplemente enviar una carta. Por ejemplo, un compromiso que yo te digo que tengo es visitar todos los centros de salud mental comunitario.
Ya, usted va, visita el centro mental, encuentra un desastre, no están haciendo lo que tienen que hacer, le manda una cita al Ministerio de Salud, el Ministro de Salud viene a su comisión, usted lo interpela.
También al gobierno, yo diría que llamaría
hasta
al gobierno.
Hasta límite, ¿ya?
Sí.
No, pero, escúcheme, usted no puede sancionarlo, salvo que lo censure, y usted no puede hacer que cambien las cosas, usted no puede asignar presupuesto, usted no puede comprar un lápiz para ese centro comunitario.
Pero creo que también el tema de la fiscalización es traer y visibilizar los problemas
eso
que existen.
Eso sí, la visibilización sí, pero se da cuenta que al final del día los límites de su poder son enormes, pero las expectativas de la población son mucho más grandes. Ellos creen que usted sí puede ponerles la enfermera que necesitan, cree que puede ponerles, ¿no es cierto?, el centro comunitario, y no puede.
No, podemos.
Puede hacer leyes.
Claro, y podemos estar con la población también.
¿Sabe hacer leyes?
Bueno.
¿Cuánto tiempo estuvo en Derecho?
Un ciclo, pero mira, me estás preguntando sobre la experiencia que puedo tener. Y como te dije, yo fui presidente y por más pequeña que puedan ver esta experiencia, no simplemente tú, sino el público.
No, es muy buena experiencia.
La experiencia que tuve también, yo soy coautor del último estatuto de Unión Estudiantil. Y sí, es otro contexto.
Perfecto. No, no.
Puede ser
si
muy
ha escrito
pequeño.
Un estatuto, ya es más que suficiente. Por lo menos tiene más experiencia que la mayoría.
Que varios de acá. Pero aparte, yo estoy en un partido donde creemos en un equipo institucional, ¿no? Somos al final primero la gente y vamos a apoyar a la bancada que entre. Y hay personas dentro del partido con harta experiencia. Ah. Y además del equipo técnico que pueda yo tener como congresista también. Claro. Eso no significa que, como hoy en día hay congresistas que le dan todo al equipo técnico y ya se lavan las manos.
No, es que no tienen idea cómo hacerlo.
Pero
ni idea.
Al menos tenemos que leer, ¿no? Creo yo. Eso por lo menos me han enseñado en la Católica. Que cualquier cosa que nosotros pasa también por nuestra mesa, tenemos que leerlo. Tratar de entenderlo. Y para eso también tus asesores no van a hacer tu trabajo, sino te asesoran para cómo tú hacerlo mejor.
Así es.
Y creo que no lo entienden ellos.
Muy bien, muchas gracias a Diego La Rosa. Primero la gente, número 21 a la Cámara de Diputados por Lima. Mucha suerte. Tenemos que
gracias.
Ir a la pausa y regresamos con otro invitado más.
Durante años, el Perú celebró cifras, crecimiento sostenido, exportaciones récord, estabilidad macroeconómica. Pero mientras el PBI subía, las brechas territoriales seguían presentes. La economía avanzaba, aunque la calidad de vida no siempre lo hacía al mismo ritmo. Aquí surge el Índice de Progreso Social, una herramienta que no mide cuánto produce una región, sino cómo vive su gente. El IPS versión peruana evalúa tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. No mide presupuesto ejecutado, mide resultados sociales. Los resultados en Perú son claros. Hay avances en educación, salud y conectividad, pero las diferencias entre regiones persisten. Zonas con dinamismo productivo no siempre lideran en bienestar integral. El IPS nos obliga a preguntar, ¿estamos creciendo mejor o solo creciendo más? El IPS no reemplaza al PBI, lo complementa. Propone medir el desarrollo desde los resultados sociales. Porque cambiar la forma de medir es también cambiar la forma de decidir el futuro del país.
Muy bien, y tenemos una siguiente invitada. Ella es María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular. Ella tiene mucha experiencia política, fue candidata en el año 2021, siempre con Fuerza Popular, fundadora del partido desde el 2009. Ha tenido una serie de cargos dentro de la organización. Ha sido secretaria de Prensa y Comunicaciones en alguna oportunidad. Y viene ahora para presentarse nuevamente a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Con el número 11 por Lima. No tiene una carrera específica profesional, pero lleva muchísimos cursos en ESAN de distinta naturaleza para hacer distintas cosas.
Para administración pública.
Para gestión pública,
para
así es.
Para gestión pública.
Muy bien. Presentarse otra vez. Usted se presentó en 2021. ¿Qué aprendió?
Sí.
En esa campaña, porque no la favoreció el público.
La campaña del 2021 fue muy dura. Fue una campaña...
Bueno, en pandemia, ¿no?
No solo pandemia, sino que en esa campaña falleció mi hermano Miguel y falleció el papá de mis hijos. Y a pesar de ello, al tercer día de cada estos eventos, yo salí a la calle a caminar.
Su hermano fue congresista, su hermana... Lourdes fue vicepresidente de la República. Que
y
también...
congresista, mi papá diputado, mi abuelo diputado,
claro,
por la parte de Mendoza, por la parte de Solar, Pedro Alejandrino del Solar.
Claro.
Y vamos bajando.
Claro.
O sea que tengo ADN
su
político.
¿Su hermana fue la primera vicepresidenta mujer del Perú?
La primera presidenta. Porque cuando Alan salió...
Ah, claro, claro.
Ella fue...
Ella ocupó la presidencia.
Legalmente presidenta.
Claro,
¿no?
Del Perú. Y también lamentablemente falleció el año pasado.
Sí.
Así que le ha rodeado un poco la tragedia política también, pero al mismo tiempo está acá. Entonces yo quería preguntarle qué le anima a seguir.
Mi ADN, yo soy he crecido en un ambiente político. A los 14 años ya estaba en la primera campaña cuando mi papá fue diputado. Y más chiquita cuando mi papá fue prefecto. Caminábamos con él, los 7 enanitos en Arequipa. Y nos enseñaron a servir, a dialogar. Yo siento, Rosa María, tengo 3 hijos, un nieto, que en esta oportunidad, donde el Perú ha perdido 20 años, tenemos que poner lo que tengamos. Y por mi parte, el servicio a mi país.
¿Por qué no postula por Arequipa?
Primero, en realidad, porque hace un año tuve cáncer y no podía viajar tanto. Ya. Entonces, preferí ir por Lima, que estoy acá con mis médicos cerca. Claro. Yo soy paciente oncológica, pero ya pasé el proceso. Son 5 años hasta que te digan, estás libre.
Claro, pero ya pasó un año.
Sí, sí, ya pasó y estoy perfecta. El médico está contentísimo, yo también, pero le pongo muchas ganas, que eso claro. Es lo que hay que hacer con esta enfermedad, muchas ganas y mucha fe.
Claro, y no, yo le decía porque probablemente en Arequipa tenga una base más grande.
En Arequipa me pasa cosas curiosas. Fui a ver a mi mamá en noviembre, que era su cumpleaños, y en el aeropuerto le digo al taxista, por favor, Manuel Ugarteche, el número, y me dice, la casa de Don Kiko. Claro. Sí, le digo, la casa de Don Kiko. Y de su hermana Lourdes, y, es un amor a la familia que agradezco profundamente. Pero me era realmente difícil.
Usted
físicamente.
Usted va por un partido del cual es fundadora, pero que tiene que arrastrar un severísimo cuestionamiento, que es el de haber sido gobierno, a pesar de que Keiko Fujimori dice que no han sido gobierno, pero han sostenido a Dina Boluarte, a Geriria Balcázar. Y eso es muy complicado, porque tienen que heredar el pasivo de este gobierno.
Sí. Es que es una historia de un lado y yo tengo mi percepción, ¿no? Claro. Nosotros no hemos sostenido a Dina Boluarte. Cuando Dina Boluarte sale, Fuerza Popular presenta 2 iniciativas para que se den las elecciones con anterioridad. Y Dina Boluarte dijo que se quedaba hasta el 2026, cuando inicialmente dijo que ella iba a aceptar lo que dijeran.
No. Ella juramenta, el día que juramenta, y dice hasta el 2026. El día 11 de diciembre manda una iniciativa legislativa ella para adelantar elecciones.
Nosotros también mandamos dos iniciativas.
Pero todo el Congreso vota a favor con 90 y tantos votos. Eso es diciembre.
Sí.
Para enero, Fuerza Popular, con Nano Guerra, que esté en la gloria, que en paz descanse, comenzaron con, no, mejor adelantar las elecciones al 2023, ya no al 2024. Uh-huh. Vamos a modificar la norma para adelantarlas al 2023. Entonces uh-huh. La ponen a votación. No saca la votación, se pierde la primera votación uh-huh. Y eso fue con voto
y del se Fujimori. Pierde la segunda votación y la segunda iniciativa.
Y se pierde todo, pero con voto del fujimorismo.
Pero
todos estuvieron de acuerdo en que no querían elecciones.
El fujimorismo, Rosa María, es una bancada de 10.
Sí,
y este año...
Con 20.
Es
la segunda bancada del Congreso. En realidad la primera, porque ya la de Perú Libre se desmembró. Es la primera bancada.
No sé si se desmembró, porque tiene por ahí...
No, sí, claro, pero digamos...
Mira la votación de Balcázar, ¿no?
Pero es imposible que Balcázar sacara 64 votos sin o el fujimorismo, o Acuña, o López Aliaga.
Ya.
Imposible matemáticamente.
Entonces, matemáticamente. ¿Sí? Mira, yo con el señor Geri, yo creo que fue una de las pocas fujimoristas que salió en varios medios a decir, no se le tiene que vacar. Y me dijeron de todo, como siempre, pero la verdad que como buena arequipeña yo... Y porque había una razón, de los 129 congresistas que tenemos, uh-huh. 80 van a la reelección.
88.
Peor todavía. ¿Cuántos quedaban?
Claro.
Los que quedaban no van a la reelección porque no pueden.
Porque Acción Popular no puede. Ahí estaba la solución.
Acción Popular no puede. Entonces, pero dentro de Acción Popular estaban los niños y tengo que separar a Mari Carmen. Pero Mari Carmen, pues, tiene un carácter difícil, ¿no? Entonces, sabíamos que ella no iba a llegar a la votación. Por lo menos yo hice mi análisis, porque soy analista política, a pesar que digan que soy secundaria completa, te voy a explicar después por qué. Y dije, no llegan. Es peligrosísimo sacar a Geri. No es de que yo ame a Geri, que esté de acuerdo con lo que está haciendo. No, pero es peligrosísimo.
Es un desastre.
Me criticaron de todo, me dijeron. Hasta mi familia me llamó, pero bueno. El tema es que no queríamos ese resultado. ¿Qué pasa ahora con este resultado? ¿No? Las medidas se han tomado.
Es el resultado que el Congreso quiso, ¿eh? 64 congresistas.
Ahora, el señor López Aliaga nos acusa a nosotros de haber votado a favor de... Bueno, muy bien. Yo, tú sabes que hemos tenido canales de televisión y he trabajado 20 años en los canales de televisión. Entonces yo sé visionar lo que hacíamos antes, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pero ahora sí, segundo por segundo, he visionado cada voto. Ajá. Cuando el señor López Aliaga dice, yo tengo las pruebas y tengo las fotos, ajá, cada uno de sus candidatos, voy a hablar de Norma porque esa es, digamos, para que tengan la idea clara, entra con sus lentes en la mano, toma el voto, se pone los lentes, vota y sale. Ajá. No lleva celular. ¿Cómo tiene las fotos? Y así cada uno de sus candidatos, yo he podido visionar a cada uno de sus candidatos.
Ah, él dice que tienen fotos, no tienen fotos.
No tienen fotos, pues. No tienen. Entonces, ¿cómo acusan al fujimorismo? Porque es normal ya acusar
porque el voto
al
es secreto, pues ahí fue un
ahí desastre. Dice, ¿por qué el voto es secreto? Tú eres abogada. Tú sabes que cuando la mesa directiva, cuando se va a votar la mesa directiva, es voto secreto.
Yo siempre. Yo lo
entonces
sé.
Ahora es, para ¿por que, qué para voto que secreto? Gente... ¿Quién, claro. ¿Quién lo hizo? ¿Es el fujimorismo?
Ahora, sí, tenemos ya una pregunta al público. A ver. Sí.
A ver.
Quisiera saber si ella piensa si hubo fraude en las últimas elecciones. El 2021, ¿hubo
2021,
fraude?
Hubo muy mal manejo de las mesas, sin duda. Me pasó a mí personalmente. Yo en Villa María del Triunfo tuve 4.200 votos que me mandó mi personera. Y bueno, yo con mi hermano Miguel, que aún estaba... sumamos y estábamos ahí, bueno, yo la verdad que me entusiasma la campaña, el vivir la campaña. Y después de las elecciones, ni yo había votado por mí. Uh-huh. En mi mesa, mis hijos no habían votado por mí. Entonces, que tengo serias dudas del resultado, sí.
Pero que no puede probar que sea fraude.
¿Quién puede probar? Si el Poder Judicial ha dado la orden de que nos enseñen las cédulas y no van a hacer caso.
No, no hay cédulas. Las cédulas se destruyen en la mesa de votación.
Correcto. Algo ha pedido el Poder Judicial hace unos días que enseñen, me imagino que el sistema, ¿no? Algo tendrá que haber. Que cosa que no se deben de destruir las cédulas.
No, es un error. Ya no se van a destruir porque hay que guardar 27 millones de cédulas para recontarlas cada vez que alguien
pero,
que se pica quiera
no
recontar.
Que nos piquemos, Rosa María. Digamos que vayamos al otro lado, que salga otro candidato. Queremos vivir en democracia.
Sí, pues, la democracia
queremos
es aceptar el resultado.
Con un... Pero tú aceptas de que de, si tú vas a una elección de al colegio de
es
abogados...
Que no había ningún fraude. Nunca
y cuéntame qué pasó con mis cédulas, que yo las he visto.
Bueno, probablemente sus personeros no defendieron su voto, el voto preferencial.
Pero las tenían acá. Claro. Marielena, toma las fotos. Y yo cuando he ido, ¿no estaba? No,
es que no pueden tomarle foto a la cédula. Eso
no,
está prohibido.
¿Cómo se llama?
¿Al acta?
Al acta, ¿no? Ya.
No, el acta está cerrada. Si está cerrada el acta, está cerrada. No hay
pero,
ningún problema.
En
y el personero
en
tiene...
mi mesa,
por eso,
en mi mesa, que yo voté por, obviamente voté por mí.
Claro.
Yo no había mi voto.
Cero votos.
Cero votos para mí.
Cero.
Cero. Y mis hijos votan conmigo. Mm. O sea, ya bueno, digamos que mis hijos y yo habíamos votado por Luisa. Qué buena votación, ¿eh?
Ya.
Pero yo creo que hay serias dudas sobre esas elecciones y que ya no podemos hacer nada, Rosa María, estamos acá.
No, no, es que el problema es que es la segunda vez que Keiko no desconoce resultados, el 2016 también desconoció el resultado. Después lo tuvo que reconocer, no saludó al vencedor, de nuevo el 2021 y ahora el 2026 Keiko Fujimori si no gana va a ser lo mismo.
Ya se estás anticipando.
Es que
pues.
Bueno, ya dos veces seguidas, a la tercera era lo
te
mismo.
Te estás anticipando y Keiko va a
bueno,
ganar.
Tenemos
entonces,
una
¿qué vamos a hacer?
Está bien difícil que gane Keiko. ¿Qué opina del pésimo filtro de candidatos que tiene su partido? Sí, caramba, tiene una cantidad de gente.
Bueno, yo no hago el filtro, ¿no?
Ah, ya. Pero de verdad
o sea,
que tiene la gente...
Yo creo que todos los partidos políticos tienen que tener... un sistema.
28 sentenciados.
Eso.
Es mucho.
Para cualquiera.
Sí, ¿no?
Para cualquier partido.
Sí, se les pasó la mano.
O sea, tiene que haber ahí rigurosamente ningún sentenciado, ningún... Claro. Nada, porque si no, ¿qué ganamos? ¿Odiar al Congreso?
Claro.
No, yo quiero ir a representar a mi país con clase.
Muy bien. Tenemos que despedirnos.
Yo solo televisión. Quiero hacerte... Sí, sí, es dramática. Tengo que decir lo que es dramática. Solo una propuesta, Rosa María. Quiero enseñarte una denuncia más que una propuesta que voy a seguir hasta el último día de mi... Cuando
¿campaña?
Sea diputada. El 2026, el 26 de febrero, le mandan este mail a un señor que me lo ha hecho llegar, ajá, donde le dice que tienen tres
papeletas.
Estas tres papeletas, mira, por ejemplo, acá de 60 kilómetros por hora permitido a 68 kilómetros, 963 soles.
Ya.
Esta de 60 a 72, 1,284. Y esta de 30 a 42, 1,320. Esta cifra de 1,320 se aparece mucho en las multas, ¿ya? Ajá. Lo curioso
es
esto.
¿Qué porcentaje lo viste, pues?
Lo curioso es esto, Rosa María. 23 del 11, 3 del 6, 25 del 6, ya. Del 2025.
Ya.
Y le llega el mail,
ajá,
el 2026.
Bueno, que no ha pagado, está omiso.
No. Le llega el mail diciendo que estaba con este...
Papeletas.
O sea que no puede pagar el beneficio del 30%, del 50%.
Bueno, no se ha enterado. No está debidamente notificado.
No está debidamente notificado. Entonces, este señor que tiene un taxi que se acaba de comprar, tiene que pagar una cuota y tiene que pagar esto.
Bueno, muy
lo
bien.
Lo cual es imposible, ¿no?
Imposible. Muchas gracias por haber
gracias
estado con nosotros.
A ti, Rosa María.
Tenemos que presentar la franja electoral ya. Adelante, por favor. Bueno, y antes de seguir con nuestro siguiente invitado, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones comerciales. Y vamos con los auspiciadores. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales, personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y para cerrar la mañana, nos encontramos con nuestro último invitado, el señor Ángel Renato Meneses Crispín, candidato a diputado por Ahora Nación. El señor Meneses es economista por la Universidad Nacional del Callao, tiene una maestría y un doctorado en gestión pública por la Universidad César Vallejo. Es profesor de la Universidad del Callao y de la Universidad Privada del Norte. Y ha trabajado en distintas organizaciones, entidades del Estado, como EFA, Ministerio de la Mujer y el mismo Congreso. Y es fundador del partido Ahora Nación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo es que es fundador del partido? ¿Cómo se vincula con la idea de hacer Ahora Nación?
Buenos días. Primero, en efecto, yo soy docente universitario en la Universidad del Callao. Y la vida tiene coincidencias. Ya cuando en el segundo ciclo, me enteré que López Chau también había estudiado en mi misma facultad
Y justo viene ese año de México a una conferencia. Y desde ahí mantuve la relación de amistad de un docente muy exigente con todos los jóvenes. Y fíjate que desde el 99 decía a todos, ustedes tienen que capacitarse, terminar su carrera, hacer su maestría, hacer su doctorado y luego investigar. Solo así van a contribuir de la mejor forma a su país. Bajo esa lógica, con el doctor Alfonso López Chau, pude caminar en paralelo en toda su trayectoria, incluso cuando llega al Banco Central. Yo también soy economista. Y un detalle interesante con el cual el doctor Alfonso me convoca para Ahora Nación es que durante toda esa trayectoria yo nunca le he pedido nada.
Claro, está muy bien.
¿Sí? ¿Por qué? Porque los amigos que venían a través de mí llegaban a él porque era director del Banco Central y todos los economistas quieren entrar, oportunidades y todo.
Hay un curso de verano, el que quiere entrar tiene que entrar por
supuesto,
meritocracia.
Y esa es la mejor estructura que necesita el país. En definitiva, bajo esas circunstancias se construye una relación de confianza con el doctor Alfonso López y para este desafío, pues, yo estaba en mis clases en la Universidad Privada del Norte y de pronto veo el mensaje, compra el KID o abre el expediente en el Jurado Nacional. Ajá. Y fue así que este partido nace en mis brazos porque yo he sido el personero legal
que
conducimos todo el proceso hasta la inscripción.
Okay.
Y ahí en la inscripción el doctor, yo siempre le he dicho y creo que vamos a coincidir, ¿por qué? Porque siempre los países o los partidos que ganan una elección, en los dos años siguientes se demuelen.
Sí, claro.
Y entonces esa estadística yo lo tengo y entonces yo le dije al doctor, yo quiero ser un hombre de partido para sostener porque todos los partidos que ganan se destruyen y yo necesito mantenerme aquí para sostener el partido y que este es un partido hecho con jóvenes y necesitamos darle un largo plazo a una institución. Entonces, pero él me dice, no, te necesito que postules. Entonces cambió mi enfoque y por eso es que ahora estoy en este desafío. No le temo al desafío, los desafíos me gustan. Toda mi vida está hecho de desafíos y eso es lo más hermoso. Por eso lo asumo con mucha alegría.
Usted es economista y hemos tenido ya a otros economistas de Ahora Nación que tienen una posición bastante, digamos, revolucionaria, que quieren modificar el capítulo económico de la Constitución. He estado con un economista de ustedes del Cusco, que quiere eliminar el rol subsidiario del Estado y hacer que el Estado tenga actividad empresarial. Entonces, yo quería preguntarle sobre eso, sobre el capítulo económico de la Constitución.
Mira, en definitiva, hoy estamos con unas ansias gigantes de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, todo el mundo piensa solamente en la seguridad ciudadana. También necesitamos seguridad económica. Y la seguridad económica parte desde el gran equilibrio macroeconómico, que está basada en el capítulo de economía de la Constitución.
Muy bien.
Si bien es cierto, hay algunas cosas que se pueden ajustar, pero para mí, como Ángel Meneses, economista, docente universitario, que le miro la cara a mis estudiantes, yo no puedo ser irresponsable de destruir la estabilidad, porque es imposible hacerle agujeros a mi techo para luego tener problemas con el déficit, con la inflación y con todos los problemas. Sí parto desde el principio de equilibrio.
Ya, muy bien. Entonces, ¿no toca la subsidiariedad?
No, para nada, porque para nada. Más bien ahora lo necesitamos y ya vemos el tema del combustible.
Ok, pero no, lo que necesitamos es empresa privada.
Por supuesto.
¿Usted se imagina que esta rotura la tuviera que arreglar Petroperú?
No, por eso mismo, justamente... Lo que necesitamos
gracias a Dios, tenemos empresa privada.
Gracias, pero mire, pero esta crisis, ¿cómo hemos llegado? O sea, lo importante para mí como profesor investigador es saber las causas, ¿sí? Porque si no tocamos la causa, vamos a seguir repitiendo.
La causa es que no se explora en el Perú hace 10 años.
Nadie invierte, no se hace el esfuerzo de inversión en la exploración.
¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica.
Y justamente eso es lo que partimos. Y yo digo como Ángel Meneses. Es más, el doctor Alfonso López Chau ha escrito un pequeño librito cuando estaba en el directorio del Banco Central que titula de esta forma, Invertir, Invertir e Invertir para Crecer.
Claro, pero nadie va a invertir sin seguridad jurídica. Y si tienen un candidato, les digo, el economista del Cusco vino y nos dijo que no iba a haber, o sea, que el rol subsidiario del Estado tenía que eliminarse de la Constitución, ¿no? Y que el Estado tenía que embarcarse en empresa pública.
Pero,
es candidato de ustedes, ¿sabes?
Por supuesto. Y lo bueno y lo hermoso de participar en la política, y por eso a mis 47 años entro a la política, porque no quería saber nada de esto. Y justamente es porque en un partido político como Ahora Nación hay distintas ideas,
Yo sé, pero son ideas centrales.
No, pero si usted revisa nuestro estatuto y revisa nuestro plan de gobierno, ¿en qué parte se menciona ello?
No, es que no se meten en Honduras, pues, pero obviamente hay gente que quiere, hay gente, y me dijo también que los contratos de concesión tendrían que revisarse todos. Me lo dijo.
A ver, no, yo sí ahí marco la cancha porque tengo que ser responsable como líder. Porque hoy más que nunca, no solamente, como te digo, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, la seguridad económica, seguridad alimentaria, y hay que resolver. Y eso se resuelve con más inversión. Solo, y la inversión desde el pequeño hasta el grande.
Que nadie va a invertir si no tiene seguridad.
Y justamente esa es la claridad que necesitamos. Y Ángel Meneses es esa propuesta que voy a defender con claridad.
Libre mercado.
Totalmente. Es que no necesito modificar... digamos, intervenir, porque hay unas frases que en teoría económica se dice, cada vez que algún tercero mete la mano en el mercado, se distorsiona. ¿Cómo llamamos? Fallas de mercado. Ajá. Y entonces nosotros decimos, la mejor forma de estabilizar es ser claro, y ser claro es lo que el Banco Central hace.
Claro.
El Banco Central anuncia sus metas, anuncia su política y se esfuerza.
Siendo claro. ¿Qué harían con Petroperú? Porque también he tenido varios candidatos de ustedes diciéndome que Petroperú hay que meterle más plata, que es una empresa estatal estratégica y que hay que meterle más plata y que hay que salvarla como de lugar. ¿Qué harían ustedes?
¿Que es estratégica? Lo es.
No, ya estratégico, ya, no hay nada. Ya. Usted sabe que estratégico siempre es estratégico y mi vaso de agua.
Lo que pasa es que las energías, sí, la energía es un bien público, es un bien natural, y desde ahí nosotros creemos que Petroperú debe ser reflotada bajo el mismo esquema de autonomía técnica del Banco Central. ¿Para qué ensayar nuevas rutas que no funcionan?
Es una empresa quebrada.
Pero justamente...
Ya quebró.
Cualquier, mira, es como un desafío profesional.
Hay que pagar sus deudas, mira, nada más
y
cerrarla.
Desafío, es un desafío profesional. Te contratan para reflotar una empresa quebrada. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Sí? Sí se puede.
Hay empresas... Si fuera privada, pero, ya estaría cerrada.
Pero ¿sabes por qué dice que no es tan rentable? Porque todo Petroperú lo han dividido en tres tramos. El tramo de los pozos, de la exploración, el tramo del transporte y el tramo de refinamiento y comercialización.
Así es, como debe
entonces
ser.
Y si tú revisas los balances por separado de la exploración, es rentable. En el transporte no es rentable. ¿Por qué?
El gasoducto no porque funciona, está lleno de huecos. El gasoducto y el oleoducto.
Eso mismo, esa es la no rentable. Y la otra parte sí es rentable, contablemente. Y entonces tú dices, claro, lo que pasa es que en el esquema que nos están presentando es que han particionado las dos rentables, la privatizo, y la no rentable, se la cargo al Estado.
No.
Y eso es una irresponsabilidad.
No, no se la cargo a nadie.
¿Ya? Pero eso es
la una irresponsabilidad. La vendo a quien la quiera comprar.
Pero tú comprarías sabiendo que
es
eso
es... Es un hueco.
Entonces no es rentable, pues, por ese eso. Tramo. Y por ese tramo no puedo decir que todo el negocio
a ver,
va a ser no rentable.
Pero el problema es que necesitas el tramo que no es rentable. Lo necesitas.
Por supuesto, porque no lo puedo obviar.
No, pero si aún usted suma todo, Petroperú no está quebrada.
Sí está quebrada por la mala gestión de los últimos años y la politización. Está quebrada, sí.
Está quebrada.
Y está quebrada por la politización. ¿Nosotros qué proponemos? Ángel Meneses dice, no, necesitamos un esquema responsable con autonomía técnica para poder reflotar Petroperú. Y creo que sí es
no
posible.
¿No podemos vivir sin Petroperú?
No, más que no se puede llevar a esa condición estricta de decir podemos vivir.
Si nos ponemos demagógicos, usted sabe que con lo que le metió a Petroperú el año pasado el Estado peruano pagaba todo beca 18.
Pero mira,
todo,
yo te
18.
Pongo otro dato. Con 3 días de la rotura de la tubería de que actualmente estamos, pagamos la deuda de Petroperú. Porque son 100 millones de soles al día en pérdidas. Ese problema.
Pero lo pierde el privado. ¿Se
pero,
cuenta?
Por supuesto.
Cuando
pero
lo pierde si Petroperú, lo pagamos todos.
Pero si tú dices
ahí
pierde
tiene toda
el
la
privado,
razón.
Mira, ahí hay una pequeña tingencia.
Pierde el privado.
Pierde el taxista. Perdemos todos. O sea,
pero
y ya no,
no
es el privado.
No,
o sea,
no, pero
porque se traslada
la
esa pérdida.
La empresa que pierde, pierde la empresa privada.
Pero tú sabes
en el
bien.
Estado socializa la pérdida.
Pero justamente...
Todos nuestros impuestos los pago.
Pero el empresario también la socializa incrementando los precios, porque tú sales ahorita, todos los tableros se van arriba.
Pero,
o sea, el privado también socializa. El privado, créame, no es tonto. Siempre, y desde la teoría hasta la práctica, el privado siempre...
Que es racional.
Por supuesto, porque tampoco no se puede decir solo el Estado es así.
No,
hay que ver con los dos ojos.
El Estado cuando pierde plata... la carga a nuestros impuestos. El ¿sí? privado, cuando pierde plata, cierra la empresa.
No necesariamente, y la traslada al consumidor.
No, hasta que cierra la empresa, porque ya no hay consumo.
Hasta que quiebre.
Porque
¿no?
hasta que quiebre. Y cuando quiebra.
¿Sí? Cuando quiebra, ahí sí ya. Cierra.
Solo.
¿Sí?
Ahí solo, sí, pues.
¿Sí? Pero ahí viene por eso la gran discusión, porque si no, estaríamos repitiendo lo mismo. Pero creo que ahora, más que nunca, los ciudadanos están frente a una disyuntiva que necesitan propuestas, equipos, personas preparadas que le puedan dar estabilidad, y eso es lo más importante.
Preocupa, le digo, en el caso de López Chao, el capítulo económico de la Constitución, porque sus representantes que han pasado por esta mesa,
pero aquí tienes un representante,
querían reformarlo.
No, pero aquí tienes un representante que parte desde la premisa del principio de la estabilidad, porque solo asegurando mi techo puedo replantear todo lo que quiero.
Está muy bien. Preguntas del público. ¿Tiene alguna propuesta para renovar el Congreso a medio camino?
Es imposible, eso es como querer cambiar las llantas con el carro en marcha, claro. Pero sin embargo el Congreso es la institución con mayor descrédito, y además tú bien lo has analizado, que hay un desequilibrio total, y producto de ello que tenemos pues 10 presidentes, ¿no? Entonces aquí la figura de devolverle la credibilidad al Parlamento es una cuestión tan urgente, y por eso creo que necesitamos que los ciudadanos sepan diferenciar a la gente preparada, a la gente que tiene experiencia, y sobre todo, como nosotros decimos, necesitamos manos duras contra la corrupción y delincuencia y manos limpias para gestionar. Y bien sabemos que para gestionar con manos limpias es auspiciar más transparencia.
Muy bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Señor Meneses, gracias por haber estado con nosotros. Candidato número 5 a diputado por Lima, por Ahora Nación. Con esto terminamos este agitado día, esta agitada mañana. Espero tener noticias muy positivas también mañana sobre las reparaciones en Camisea, para que así este fin de semana todo vuelva a la tranquilidad. Nos vemos nuevamente. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Nos dan un like, nos dan muchos likes. No uno, muchos likes. Luego nos comparten con todos sus contactos y finalmente nos hacen el favor de suscribirse. Mucha gente me dice, pero ¿dónde encuentro el programa? Si usted se suscribe, le van a llegar los contenidos inmediatamente. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.